7:05 y siempre será un gusto saludar a la doctora Zulma Cucunuá, investigadora, experta en virología, que nos atiende a esta hora para hablar de varios temas y, por supuesto, los que tienen que ver con esa nueva cepa que se ha detectado inicialmente en Inglaterra, pero de la que también se está hablando en otros lugares del mundo. Doctora Zulma, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted.
Buenos días, un gusto estar con ustedes hoy.
Pues doctora Zulma, comencemos con una pregunta que ronda entre muchos de nuestros oyentes. ¿Qué sabemos de la nueva cepa y sobre todo, es más peligrosa que la anterior?
Bueno, José Manuel, en realidad lo que se sabe es bastante limitado. Sabemos que se encontró originalmente en unas primeras secuencias en el Reino Unido a finales de septiembre. Y para diciembre ya era la cepa, el linaje, en realidad el nombre adecuado es el linaje dominante en el Reino Unido. Es decir, es normal que los virus estén mutando todo el tiempo, van apareciendo linajes y eso es una característica común de este virus y de muchos tipos de virus. Entonces hay un linaje que transmite y luego se agota y llega otro que lo reemplaza. Ese es el proceso evolutivo y un linaje va reemplazando a otro a medida que se van formando estos linajes. Pero la característica importante es que este linaje nuevo apareció justamente coincidente con un aumento muy grande de casos en el Reino Unido. Entonces, por el momento hay una correlación entre este nuevo linaje y una mayor transmisión en el Reino Unido, pero es una relación de correlación. Todavía no sabemos si es exactamente este linaje el que es causante de esa mayor transmisión, pero digamos algunos investigadores muy serios han considerado que es muy posible que lo sea y pues por eso encendieron las alarmas y el Reino Unido pues manifestó ante el mundo pues que tenían ese nuevo linaje y pues advirtieron que podría tal vez ser más contagioso, pero pues es algo que aún se está estudiando.
Doctora Zulma Cucunuá, en el mismo sentido de lo que usted está señalando a propósito de este linaje dominante que se detectó en el Reino Unido, una pregunta, y es ¿por qué aparece allí? En el Reino Unido, ¿o es simplemente el azar el que hizo que este linaje se registrara, se presentara, se detectara en esa zona específica del mundo?
Es una excelente pregunta. La verdad es que el Reino Unido es el país que tiene el sistema de vigilancia genómica, se llama, o sea, que realiza secuenciación de sus muestras, el más grande del mundo. De todos los genomas que hay en el mundo, el Reino Unido tiene el 40%. Entonces tienen una altísima capacidad de detectar linajes todo el tiempo. Entonces no se sabe en realidad si es por esa gran capacidad que pues fueron capaces de identificarlo. Y pues mientras que por decir en América Latina esa capacidad es muy pequeña, es menos de unos 5.000 para todas linajes, para secuenciaciones para toda América Latina. Entonces no, digamos, no, en América Latina no tenemos, digamos, esa misma capacidad para identificar los linajes, entonces no se sabe, digamos, si el linaje nuevo que aparece en el Reino Unido realmente nació ahí o pudo haber nacido en cualquier otro país y llegó ahí. Eso es algo que no se sabe, pero solo sabemos que ahí es donde primero se identificó.
Doctora Zulma, como uno no sabe mucho de esto, pues uno pregunta desde su mera ignorancia. Dice usted que este es un linaje que puede venir del, digo yo ya, del primario COVID-19 del que estamos hoy hablando. Como viene de esas mismas partículas, diría uno, con estas vacunas que ahorita están saliendo al mercado, podrían de pronto, en caso de que una persona ya la vacune contra este coronavirus, contra el COVID-19 como tal, mermarle también un poco la velocidad a esa nueva cepa?
No, básicamente la preocupación con los linajes es que llegue, digamos, los linajes se caracterizan porque acumulan varias mutaciones con respecto a la cepa original. Y cada linaje va acumulando más y más mutaciones que lo hacen un poquito diferente de la cepa original. Digamos, la preocupación es que esas mutaciones que va acumulando lleguen a ocurrir de forma importante en el código que secuencia para las proteínas que son de interés para los tratamientos o para las vacunas, en este caso para la la proteína de la espícula, pero pues hasta el momento, dentro de lo que sabemos, la mayoría de las vacunas que se han producido no tendrían problema de ser efectivas contra este nuevo linaje, o algunas, como son de una tecnología de mRNA mensajero que es tan específica, en realidad es muy fácil simplemente cambiar la secuencia de la vacuna y proveer una vacuna que ya tenga capacidad, si es que no la tuviera. Con la tecnología de RNA mensajero es muy fácil, digamos, cambiar simplemente el código para que secuencie además esta nueva, las nuevas proteínas que va a secuenciar el linaje diferente. Entonces no es un problema, digamos, con las vacunas no estamos esperando que en el corto plazo vaya a ser un problema, la verdad no.
Ahora, doctora Cucunuba, usted como epidemióloga nos puede decir si se puede prever algún tipo de cambio en la epidemia debido a la aparición de este que usted llama un nuevo linaje, es decir, puede llegar a cambiar la morbilidad, la tasa de ataque, la agresividad del virus, la mortalidad, la letalidad, que se sabe en particular de otras epidemias de coronavirus que, imagino yo, son las que uno puede utilizar como referencia para poder ver si hay cambios al presentarse este tipo de mutación que desata ese nuevo linaje.
Sí, digamos, durante las epidemias, usualmente dentro de la experiencia que hemos tenido de epidemias en las cuales adicionalmente se ha hecho genotipificación, secuenciación y análisis genómico, es que usualmente pues estas mutaciones se producen todo el tiempo y usualmente no hemos visto que confieran realmente una mayor ventaja de virulencia o agresividad o severidad en general. Eso no se ha visto antes. Ahora bien, en este caso, cuando se trata de una pandemia, pues pandemias no hay muchas, y pandemias con genotipificación menos. Entonces, digamos, en esta pandemia sí es esperable que aparezcan muchos linajes porque es mucha la gente que se infecta en todo el mundo. Y usted imagínese simplemente que cada vez que el virus pasa de una persona a otra, ahí hay un chance, eso ocurre por azar, en una probabilidad muy pequeñita, pero existe, de que haga un cambio genético, una mutación. Entonces, como hay tanta gente en el mundo, miles y millones de personas que se han infectado, entonces es un virus que ha tenido muchas posibilidades de acumular mutaciones de muchas partes del mundo. Ahora, ¿qué significa? Y pues por eso van apareciendo linajes y más linajes, pero eso no significa necesariamente que todos esos linajes le confieran una ventaja al virus para afectar al humano más o menos, excepto, digamos, este último que ha aparecido. Lo llamativo de este último es que adquirió más de 10 mutaciones todas simultáneamente, entonces es como que dio un paso largo, varias mutaciones, usualmente van acumulando de a poquitas, pero este linaje nuevo acumuló rápidamente más de 10 mutaciones, entonces por eso llama la atención que es un linaje que tal vez pudiera tener más ventajas evolutivas que los otros. Pero eso no lo sabemos aún. Los estudios en el Reino Unido están trabajando durísimo para poder entender con la información realmente qué es lo que está pasando. Y yo creo que la próxima semana vamos a tener más información al respecto. En todo caso, es muy probable, porque ese linaje, como les digo, apareció identificado en Reino Unido desde septiembre, y para diciembre era el linaje dominante en el 60% de los casos. Y estamos hablando que en el Reino Unido detectan muchísimos casos diariamente. Creo que más de 30.000 casos diarios. Entonces es ya un clúster, o sea, es un tamaño ya de gente, de población grande que se ha infectado con ese linaje. Y durante 3 meses pues fue gente que estuvo pues viajando, etcétera. Entonces es muy probable que ese linaje en realidad ya esté en muchos más países que el Reino Unido, pero hasta que los demás países no tomen sus muestras de los últimos 3 meses, las evalúen, les hagan genotipificación e intenten detectar el linaje, hasta que todo eso no pase, pues no vamos a saber realmente en dónde más está el linaje, sí, en qué otros países.
A esta hora conversamos con la doctora Zulma Cucunubá. Y doctora Zulma, obviamente hemos visto lo que han hecho los países europeos en materia de nuevas medidas, de confinamientos muy drásticos, en algunos casos como Inglaterra o como Alemania, pero la quiero traer a nuestro país, que es también, por supuesto, el suyo, y preguntarle por las medidas que se han anunciado y que se han tomado en algunas ciudades de Colombia. En este punto, doctora Zulma, ¿qué es de verdad efectivo y qué no? Hablando de toques de queda, hablando de picos y cédulas, ¿eso sí sirve en este momento o por el contrario hay que recurrir a otras medidas dado el nivel, digamos, de transmisión comunitaria que se presenta del virus?
Es una pregunta muy importante. Digamos, el reto realmente es que Navidad, pues, no habíamos vivido una Navidad con una pandemia, entonces no es como que tengamos evidencia de en una Navidad lo mejor es hacer esto o hacer lo otro. Y para cada país, para cada ciudad, culturalmente es un reto similar, pero a la vez también distinto, porque cada ciudadanía es muy distinta en cada lugar. También ha habido una experiencia acumulada del año, la gente está muy cansada de ciertas medidas, hay algunas que la ciudadanía va a tolerar, otras que no. Pero independientemente de todo eso, En el sentido individual, lo único que tenemos son las medidas no farmacéuticas de lavado de manos, tapabocas, distancia, las mismas que hemos tenido todo el año. De pronto, ahora con mucho más énfasis desde hace unos meses en el tema de ventilación, la gran mayoría ahorita de la transmisión comunitaria en Colombia se está dando una gran mayoría en los hogares cuando las personas ya están desde hace unas semanas empezaron a compartir fuertemente de un hogar con otro. Eso cambió muchísimo la dinámica. Entonces, ahora gran parte de la transmisión, al menos en Bogotá, se registra más del 80% de la transmisión entre hogares que comparten uno con otro. Entonces, es muy difícil imponer medidas para las personas dentro de los hogares porque no se puede poner a alguien vigilando el hogar. Sí, hay que, digamos, las medidas tienen que ser, digamos, mucha más pedagogía y tenemos que ir intensamente a que las personas, ojalá, en su fuero interno logren entender que no se puede tener reuniones, que si se tienen deben ser al aire libre, que si por alguna razón no se puede al aire libre y toca en un sitio cerrado, tiene que ser con muchísima ventilación. Y las personas se transmiten de un hogar a otro y en los hogares, pero también se transmiten pues en las aglomeraciones, en los centros comerciales. Entonces, algunas de esas medidas son un poco más fáciles de implementar, como por ejemplo, pues el control de aforos en los sitios, etcétera, pero también hay otras que son muy individuales y muy, digamos, de la intimidad de los hogares, etcétera. Es muy difícil controlar ya ese punto. Las personas, doctora, hay que explicarse y tratar de que lo puedan asumir, pero sí es una situación muy difícil.
Doctora, ahí haciendo especial énfasis en esas recomendaciones que usted hace, porque obviamente la Organización Mundial de la Salud ha dicho que para Navidad y para Año Nuevo es claramente mejor quedarse en casa, pero piden cuidarse ahí también dentro de reuniones de los hogares. ¿Usted qué recomendaciones específicas le da a las familias para pasar estas festividades si se van a reunir? ¿Cuántas personas? ¿En qué momento? ¿En qué espacios?
Bueno, la primera opción es idealmente no reunirse físicamente. Siendo muy honestos, es la mejor opción. Uno, la primera, no reunirse físicamente. Si de todas maneras se van a reunir físicamente, debe ser no más de dos hogares. Y esos dos hogares, entre los dos, que formen no más de 10 personas. Esas son recomendaciones que se han dado en general en varios países y ayer también se hicieron para Bogotá, idealmente no más de 10 personas. Esas reuniones cuando ocurren, ya ahí estamos hablando que son dos hogares que están compartiendo, entonces deben ocurrir idealmente al aire libre. Si no se pueden al aire libre, entonces en el lugar cerrado debe haber una muchísima ventilación, varias ventanas de entrada y varias de salida y puertas de salida de aire, porque son 10 personas en un espacio relativamente pequeño. Durante la reunión, entonces, las dos familias, pues, guardar distancia una de otra. y pues en todo el tiempo se debe tener el tapabocas, principalmente para hablar, para cantar, debe estar siempre con el tapabocas. Si en algunas circunstancias ya, digamos, empieza la comida, pues se pueden optar por estrategias, digamos, de dividir de pronto la mesa en dos partes para que en una parte esté una familia, en la otra otra, siempre tratando de no compartir elementos, utensilios, vasos, etcétera, entre esas dos familias. Y nuevamente, pues, ponerse el tapabocas rápidamente, todo el tiempo con muchísima ventilación. Eso básicamente sí. Yo creo que sería la recomendación para poder compartir con otras personas que son fuera de nuestro hogar durante esta Navidad.
Doctora Zulma Cucunuba, usted está vinculada al Imperial College, una universidad muy prestigiosa en el Reino Unido, pero el Imperial College, cuando empezó la pandemia, hizo un pronóstico para todos los países del mundo, la mayor parte o una buena parte, sobre cuántos muertos o contagiados iba a haber. Esto lo hicieron a principios de año, cuando empezó todo. Pues el pronóstico que hicieron ustedes para Colombia es que en junio, es decir, hace 6 meses, iba a haber 317 mil muertos. 63.000 en Bogotá, 43.000 en Antioquia, 32.000 en el Valle del Cauca, 317.000 muertos. Actualmente ha habido 40.000, es decir que hubo un desfase de 8 veces más en el pronóstico con respecto a la realidad. La pregunta es, teniendo en cuenta esto, y es natural que en ese tipo de proyecciones haya fallas, incluso Alejandro Gaviria, el rector de la Universidad de los Andes y exministro de Salud, hizo una crítica muy, muy dura a ese pronóstico de ustedes, ¿han ajustado las proyecciones o es muy complicado de hacer?
Bueno, para empezar, no tengo ni la menor idea de dónde sacaron esas cifras. ¿Usted me puede decir de dónde las sacó?
Sí, está publicado aquí en el periódico El Tiempo y están publicadas varias estadísticas que con mucho le gasto.
Sí. El periódico El Tiempo no es una publicación de Imperial College, me da pena, pero eso no es cierto.
Ya, creo que, no sé si el profesor Jorge Restrepo tiene las cifras, pero se las busco en un segundo sin ningún problema.
Incluso al doctor Alejandro Gaviria, que eso no era una cifra cierta, que por favor lo corrigieran, eso no es cierto. No sé de dónde salió esa cifra, honestamente no lo sé.
Bien, entonces está mintiendo toda la gente que dice eso, el rector Gaviria, el periódico El Tiempo y demás. Es decir, no es cierta esa estadística entonces.
Si usted me puede mostrar el sitio donde salió ese dato, con mucho gusto, pero es decir, yo esos datos no los he visto publicados por Imperial College en ninguna parte.
El profesor Restrepo, creo que está al aire. Profesor Restrepo.
Doctora Cucunuba, estoy viendo aquí una tabla de una de las primeras publicaciones de los modelos de Imperial College en materia epidemiológica y la proyección inicial para Colombia en el sitio web de Imperial College, del grupo que ahorita no recuerdo el nombre. Y la tabla tenía una proyección, permítame citarla, del número total de muertes atribuida, pero sin ningún tipo de intervención, de 252.000 muertes, y con intervenciones, que no valdría la pena ahorita mencionar, de 11.000 muertes y después de 35.000 muertes en dos escenarios que existía. Pero creo que la pregunta de Juan Carlos Iragorri, doctora Zulma, es si estas proyecciones han sido actualizadas y pues ¿cuál es la proyección para Colombia?
Vale, muchas gracias por aclarar. Sí, esas cifras que está diciendo sí son, pero esas otras que leyeron no tengo ni idea, porque de hecho inicialmente solo hizo proyecciones para 120 países aproximadamente, nunca para departamentos ni nada de eso. Y sí, digamos, esas primeras proyecciones mostraban escenarios para muchos países, incluido Colombia. Para Colombia, sin ninguna intervención, aproximadamente es un número aproximado a 200.000 muertes, con diferentes niveles de intervención, dependiendo de las intervenciones, podrían ir de hasta el valor más bajo, digamos, a 11.000. Depende de diferentes niveles de intervención, podrían ser cifras como las que han ocurrido hasta el momento, que son algo más de 40.000 confirmadas en Colombia. Esas proyecciones iniciales pues se hacen para tener una idea de cuáles son los potenciales impactos de hacer algo o hacer diferentes niveles o intensidad de medidas y pues de no hacer nada. Ningún país en el mundo en realidad no ha hecho nada, porque pues una vez, digamos, el mismo propósito de hacer esas proyecciones inicialmente es que toda la gente haga algo, y en realidad pues todos los países han hecho de una u otra forma, han hecho diferentes intervenciones. Entonces, pues ya en este punto no existe, digamos, no es tan fácil evaluar lo que se llama un escenario contrafactual, es decir, no hay ningún país en el mundo que no haya hecho nada como para decir, bueno, vamos a compararnos con esto, y esa es la realidad que vivimos nosotros siempre en la epidemiología de las epidemias y pandemias. No es comparable necesariamente lo que se hace en un lugar con lo que se hace en otro, y hay que siempre, digamos, vivir un poco con esa incertidumbre de no saber exactamente qué hubiera pasado si no se hubiera hecho nada. Pero pues en sitios donde se hace menos, y donde se controla menos, pues sabemos que siempre va a haber más muertes. Entonces,
Pues
Colombia ha
sí.
seguido, ¿sí?
No, no, siga usted con la explicación y concluimos. Sí, doctora Zulma.
En Colombia, como la mayoría de países de América Latina, han seguido lo que se llama un esquema de mitigación. Es una mitigación que ha generado, pues como ustedes ven, un pico inicial de promedio para el país, y luego una meseta, y en este momento está habiendo un aumento nuevamente en el número de muertes. Y ese esquema hace pues que todo el tiempo haya transmisión. En general, en América Latina es así para la mayoría de los países. Todo el tiempo hay transmisión. Que es diferente a los esquemas que han seguido en Europa, donde hubo una transmisión inicial, luego entraron en una etapa de supresión y luego una transmisión grande a finales de año. Entonces, eso hace que en Colombia y en la mayoría de países de América Latina, como se han acumulado infecciones todo el año, pues ya hay una parte importante de la población que ha adquirido la infección. Si ustedes ven tal vez los estudios de seroprevalencia que se ha hecho para Colombia en varias ciudades, observarán que pues las ciudades que se han evaluado todas están por encima del 25% de población que se ha infectado. Entonces, en ese escenario, pues esa población que ya se ha infectado corresponde pues a las 40.000 muertes o más que ya se registran, pero pues queda muchísima población todavía susceptible. En la medida en que logremos disminuir la propagación al resto de la población que aún queda susceptible, significará que pues ese número de muertes, pues idealmente ojalá no llegue al doble de ese valor o al triple. Eso depende de lo que hagamos de aquí en adelante y cómo se pueda controlar la propagación a toda la población que aún queda susceptible. Y esa es un poco, yo creo que la preocupación más importante de diciembre, porque pues en la mayoría de países y internamente en Colombia, en la mayoría de ciudades hay un aumento ya evidenciable en hospitalizaciones y en muertes en algunos casos. Entonces, pues es la preocupación de si este incremento de casos va a representar qué tan grande va a ser y cuánta gente se podría infectar de una segunda ola grande en Colombia. Entonces, hay esa preocupación. Yo personalmente soy muy optimista en que las personas van a entender, digamos, una vez pase el fervor de la Navidad, de pronto yo creo que van a entenderlo, que deben volver estrictamente a las medidas. Y si, digamos, hay una buena colaboración de la comunidad y todo sale bien, yo esperaría que se pueda controlar de aquí a enero, pero es todavía incierto saber qué va a pasar. Si no se controla, hay sitios donde puede representar una ola muy, muy grande.
Pues, doctora Zulma Cucunuba, como siempre ha sido usted muy amable por estas explicaciones y por compartir su visión sobre lo que está pasando en el mundo con la nueva cepa de coronavirus, pero también el impacto real que todo está teniendo para los colombianos y lo que se espera de aquí en adelante. Gracias, doctora Zulma.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Zulma Cucunuba, ustedes ya lo saben, es investigadora, experta en epidemiología y nos acompañaba a esta hora en RCN Radio, cuando son las 7 de la mañana, 29 minutos.
Usted escucha.